El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Ya hemos hablado en El Espejo otras veces de la dramática situación que vive Tierra Santa. El Papa nos invita a continuar rezando con insistencia por la paz en aquella tierra herida. Hay que romper la espiral del odio y la violencia invocando el don de la paz. La oración nos ayuda a no dejarnos vencer por el mal ni a resignarnos a que la violencia y el odio predominen sobre el diálogo y la reconciliación. Anteayer, el vicario del Patriarcado Latino de Jerusalén, el jesuita David Neuhaus, nacido en una familia judía y convertido a la fe católica a los 25 años, declaraba que el origen de la violencia está en el rechazo del otro, que perpetúa la injusticia, e indicó que en tal situación es extremadamente difícil humanizar a las partes y superar las múltiples paredes de la enemistad. El reto, dijo el vicario, es proponer un nuevo lenguaje creativo y difundirlo especialmente entre los jóvenes. Tenemos que encontrar caminos creativos y generosos que demuestren que es posible vivir juntos. Hay que desterrar términos como venganza, guerra, enemigo, y hacer nuestras palabras como perdón, diálogo, hermanos, sea que estemos con los que hablan árabe como con los que hablan hebreo. Pero no es solo Tierra Santa la que sangra. Muy cerca de allí, en Irak, miles de personas están huyendo de las zonas ocupadas por los yihadistas. Los líderes cristianos fueron recibidos anteayer en el Parlamento en Bruselas por el presidente del Consejo Europeo, señor Rompuy, y representantes del Parlamento Europeo, en cuya reunión los obispos de Mosul y de Kirkuk describieron la situación crítica de Irak. En la zona norte del país se ha implantado el terror y el ataque a la minoría cristiana se ha acentuado. En el año 2003 la comunidad cristiana era de 1,5 millones de personas. En este momento no pasan de 400,000. Si los cristianos se siguen marchando del país, habrá finalizado su historia. Si la situación se mantiene, la comunidad cristiana habrá desaparecido de Irak, dijeron los obispos. Volvemos a la llamada del Papa. No escatimemos oraciones y esfuerzos para cesar toda hostilidad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Bueno, pues dinos quién es Sergio Serrano.
Bueno, pues Sergio Serrano es una persona que sabe mucho de Brasil. Como todo el mundo sabe, ha terminado el Mundial, que con seguridad a nadie, por una u otra razón, le ha dejado indiferente. Y durante estos días Brasil ha estado en el foco de atención mundial. Y no solo por el Mundial, claro. Es que es el quinto país más grande del mundo y la séptima potencia económica. Por cierto, el país más poblado de América Latina, con más de 200 millones de habitantes. Al comienzo del Mundial, Manos Unidas envió una nota de prensa en la que resaltaba la otra cara del Mundial y denunciaba una vez más la situación de exclusión, injusticia y pobreza en la que en Brasil viven alrededor de 40 millones de personas. La injusta distribución de la riqueza, que no es exclusiva de Brasil, resalta las carencias en las que vive el 18,6% de los brasileños. Y Sergio Serrano es el responsable de proyectos que en Brasil realiza Manos Unidas. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, pues además de desearte buenas tardes y de que habrás seguido el Mundial, aunque no seas aficionado al fútbol, ¿o no?
Sí, claro. Sí, la verdad que no hemos tenido grandes resultados ni de la parte de España ni de la parte de Brasil.
Bueno, la de España peor todavía, pero en fin, todo se andará. Bueno, ha habido manifestaciones que eran previas al Mundial, que durante el Mundial han cesado de alguna manera, pero en las que se reivindicaba el respeto a los derechos de los más vulnerables y políticas públicas efectivas justo para eliminar la miseria y garantizar la dignidad de todos. Entonces la pregunta es, Sergio, ¿es tan evidente la desigualdad cuando se está en Brasil? Porque desde aquí todo se ve de otra manera, ¿no?
Sí, realmente es una cosa muy, muy, muy visible. Cualquiera que vaya a Brasil y que se mueva un poquito, incluso en la misma ciudad de Río de Janeiro, la riqueza y la pobreza conviven en el mismo espacio. Simplemente recordar las imágenes típicas de la playa de Ipanema o Copacabana, barrios de alto nivel y poquito más arriba, en los cerros, las colinas, favelas y pobreza, miseria y violencia.
Bueno, pero también son evidentes los cambios que se han operado en los últimos 10 años. Brasil es uno de los países emergentes, una de las grandes potencias mundiales. Algo habrá pasado en estos años, ¿no?
Sí, sin duda. Macroeconómicamente, Brasil ha crecido mucho. Bueno, hay que considerarse un país de 200 millones de habitantes, el quinto país más grande en población y extensión, y realmente, digamos, tiene una potencialidad económica muy grande. Otra cosa es observar la situación de las personas más vulnerables, la gente más pobre, que si bien han mejorado en algunos aspectos, han recibido algunas políticas públicas más bien de nivel asistencial, pero han avanzado un poco en su situación, bueno, en su calidad de vida. No obstante, lo que no consiguen es salir de este estado de la dificultad para integrarse en este crecimiento económico. Es decir, siguen siendo poblaciones marginadas que difícilmente consiguen salir de ese estado, difícilmente consiguen tener un desarrollo autónomo. Entonces, dependen básicamente del dinero que el Estado les paga, unas cantidades pequeñas, pero que les sale para salir, para mejorar un poquito su vida y para salir de las cifras oficiales de pobreza del país.
Bueno, y es cierto que todos estos intentos parten de llegar a la pobreza cero, que era la meta, parten de la época del presidente Lula da Silva. Claro, estas cosas no se consiguen en 5 minutos, sobre todo en un país donde los latifundistas siguen siendo importantes y siguen acaparando grandes masas de tierra, ¿verdad?
Sí, siguen existiendo grandes problemas en Brasil. La concentración de tierra y de riqueza es tremenda, ¿no? Es quizás no haya otro país que tenga esa concentración de riqueza. Por eso sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. La pobreza se concentra en la zona rural. Allí es más evidente todavía y sigue habiendo millones de campesinos sin tierra. Pero al mismo tiempo en las ciudades también, bueno, solo tenemos que ver las favelas, ¿no?, con unos niveles de marginación y de violencia enormes. Entonces, realmente el gobierno ha hecho algunas medidas sociales, pero que no han conseguido que estas personas realmente obtengan mayor empleo en buena parte. Siguen dependiendo del Estado pues para llegar a fin de mes, digamos, para sobrevivir, para tener unas condiciones de vida un poco más dignas. Pero por sí mismo no, el Estado no ha conseguido, políticas públicas que garanticen un empleo, una formación para estas personas, ¿no?
Bueno, en la nota de prensa a la que ya hacía referencia y que ustedes colgaron en su web y que han seguido alimentando con datos por aquello de la otra cara del mundial, ¿verdad? Había 5 puntos. Pedían intensificar la reforma agraria, que es de lo que usted nos estaba hablando. El que se reconozca la posesión de la tierra, porque hay muchísimos labradores, agricultores, que trabajan la tierra pero no ven el beneficio, ¿verdad?
Eso es. Brasil es el segundo país con más tierras cultivables del mundo y aún así millones de personas en Brasil no tienen un trozo de tierra, millones de campesinos no tienen un trozo de tierra donde cultivar. Entonces realmente es una situación bastante bastante grave, siendo que en la zona rural el porcentaje de pobreza es muy elevada, ¿no? Entonces pedimos desde Manos Unidas que realmente se prioricen a los campesinos más pobres, a los pequeños agricultores, se les dote de tierra y de apoyo para realmente desarrollar una agricultura familiar y una agricultura agroecológica y respetuosa con el medio ambiente.
Bueno, tú y yo teníamos un amigo que vivió muy de cerca la problemática de los pueblos indígenas, el misionero Juan Carlos Martínez, que falleció hace un par de años, bien joven, y que había estado allí justamente peleando por los derechos de los pueblos indígenas. Esto sigue estando ahí como asignatura pendiente a la que ni siquiera se le ha hincado el diente, ¿verdad?
Pues sí, lamentablemente la situación no ha cambiado mucho, yo diría que ha empeorado y las perspectivas futuras es de que pueda empeorar todavía más, porque realmente las tierras indígenas son de las pocas tierras que todavía se mantienen vírgenes en Brasil y son muy codiciadas por las grandes empresas que, bueno, pues persiguen la madera, tierra cultivable, minerales. Entonces, realmente en el Congreso se están debatiendo leyes para incluso flexibilizar y poder acceder y explotar esas tierras indígenas, con lo cual están en una situación que yo diría peor que hace tal vez 10 años.
Bueno, eso es un drama, porque los pueblos indígenas son las masas aborígenes de las pocas que van quedando en todo el mundo. Y parte de esos pueblos indígenas están en la Amazonía, que usted ha citado de pasada. Hay que, de alguna manera, defenderla y preservarla como el gran pulmón verde de este planeta, y que está bajo el punto de mira de grandes proyectos y de grandes multinacionales. Y a pesar de las denuncias, los proyectos y las multinacionales siguen campando por sus respectos.
Totalmente. La Amazonía es el gran pulmón verde y además es el hogar de miles de comunidades
indígenas, ¿verdad?
Indígenas, uh-huh. Y de comunidades tradicionales, extractivistas, pequeños agricultores. Y realmente en estos momentos se están sentando las bases para la ocupación o la explotación de manera a gran escala de la Amazonía. Todo esto sin el consentimiento y sin el diálogo con las propias comunidades, ¿no? Realmente, bueno, la deforestación sigue avanzando a ritmos tremendos, están llegando muchas empresas, se van a construir grandes presas que van a inundar buena parte de comunidades indígenas y tradicionales y van a cambiar totalmente la fisonomía de la Amazonía. Y todo esto, como digo, muchas veces incumpliendo las normas y sin el consentimiento de las propias comunidades, ¿no? En la Convención 169 de la OIT determina que todos los pueblos tienen que ser consultados y tienen que dar su aprobación para este tipo de intervenciones, ¿no? Y muchas veces se violan estos derechos y realmente es muy preocupante. Y la perspectiva futura es que estamos solo en el comienzo de esta explotación masiva de la Amazonía.
Uh-huh. Bueno, y además de otras dos cosas que ustedes añadían, que es lo de acometer cambios estructurales de en profundidad y que haya compromiso por parte del gobierno y de la sociedad, sin lugar a dudas, existe también una responsabilidad por parte de la comunidad internacional. Y, por supuesto, es lo que lleva a que organizaciones como Manos Unidas sigan estando allí, supongo que apoyando justamente a las comunidades más desfavorecidas, ¿no?
Claro, realmente faltan muchas cosas por hacer en Brasil. Uno de los aspectos que nosotros tocamos es el tema de defensa de derechos humanos. Como ya he comentado, pues hay problemas bastante graves contra comunidades indígenas, especialmente en estos momentos el pueblo indígena Kayowá Guaraní de Mato Grosso do Sul está viviendo una situación que es calificada de genocidio dentro de Brasil. O sea, está por el defensor del pueblo brasileño le ha calificado de esta manera porque están acabando culturalmente y hasta físicamente con el pueblo. Luego hay pues problemas de una violencia extrema dentro del país, expulsiones forzadas y una situación de pobreza que no cambia, que se maquilla de alguna forma, que mejora de forma asistencial, pero que realmente no consigue, el Estado no consigue superar estas dificultades e incluir a estas personas dentro del crecimiento del país, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente es necesario instituciones que participen, que colaboren en Brasil, que controlen también pues la defensa de los derechos humanos de las poblaciones, tanto sociales como ambientales, y pues por eso está Manos Unidas trabajando en Brasil.
Afortunadamente llevan más de 25 años y hay que seguir apoyando, porque no es oro todo lo que reluce. Y como muy bien nos ha contado Sergio, a pesar de ser una de las superpotencias mundiales, hay que seguir apoyando a los más desfavorecidos. Muchísimas gracias, Sergio. Ya no habrá otro mundial en Brasil y, por lo tanto, no podremos hablar de Brasil, pero podremos hablar de Brasil por otras razones.
Hay Juegos Olímpicos.
Evidentemente, sí. Cierto, hay Juegos Olímpicos total dentro de solo 2 años. Volveremos a hablar de Brasil, pues. Gracias, Sergio. Buenas tardes.
Muy bien, a ti, hasta luego.
Adiós, buenas tardes. Gracias a Sergio, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, en agosto, de nuevo contigo.
COPE, estar informado.
El recibo de la luz, gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde ayer y hasta el domingo se están celebrando en el Escorial unas jornadas organizadas por la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida sobre el itinerario para la evangelización de la familia actual. Es un curso de formación para agentes de pastoral de familia que quiere responder a la preocupación del Papa Francisco, que no ha dudado en convocar un sínodo extraordinario para octubre con el lema Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. En estas jornadas se pretende abordar una serie de propuestas como itinerario de acompañamiento a las familias, sin olvidar las situaciones difíciles que pueden presentar en la vida matrimonial. Fernando Herrera es miembro de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, es un hombre casado y padre de familia. Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Es hoy más necesario que nunca evangelizar a la familia?
Sí, efectivamente, pero si me permite que le haga una matización. Yo
sí, sí.
No soy miembro de la Subcomisión de Familia y Vida, si me perdona que se lo matice, porque los miembros de las subcomisiones y comisiones son los obispos. Yo actualmente soy el director del secretariado de dicha subcomisión y, contestando a lo que me preguntaba, efectivamente, hoy hay una especial necesidad, como bien anunciaba antes cuando decía que tratamos de responder de alguna forma a esa especial preocupación pastoral del Papa Francisco.
Siempre hemos dicho a lo largo de toda la vida que es necesario que en la familia haya, digamos, ese germen de evangelización. Pero tal como está la situación hoy día de la familia, por lo menos en el mundo occidental, yo creo que es más necesaria y más urgente, ¿no?
Sí, sí. Quizás estamos atravesando una crisis por una serie de pérdidas de ciertos valores, de ciertas formas de entender a la familia, de que nos han llevado a hablar de distintos modelos de familia, que nos están llevando a vivir con la llamada ideología de género, con una serie de situaciones como la cultura de la muerte que acusaba tanto el Papa hoy ya santo Juan Pablo II, que efectivamente han creado una situación que ha generado esa especial necesidad de hacer una nueva evangelización de la familia. Así por resumir un poco algunos elementos que llevan a esta urgencia. ¿Sí?
Con frecuencia se suele decir que nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña, pues eso, cómo formar una familia. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista cristiano y eclesial, ¿cómo se prepara para el matrimonio y la vida familiar?
Bueno, pues en este sentido, y en concreto en el curso este que estamos celebrando ahora, estamos contemplando que la necesidad de esa formación es una necesidad que abarca todas las etapas de la vida de la persona, del matrimonio, de la familia. Y así, pues estamos planteando la cuestión de que la formación se ha de hacer desde cuando los padres llevan a sus hijos a bautizarse con las catequesis que denominamos prebautismales, en las cuales, a veces es una ocasión para tener una primera formación, un primer acercamiento a unos padres que, con motivo de la solicitud del bautismo, se les puede hacer esa primera evangelización. De la misma forma pasa cuando algunos novios se presentan para casarse por la Iglesia, que hoy en día, pues en muchas ocasiones ya conviven, ya tienen hijos, pues vuelve a ser otra vez, quizás como no ha sido en épocas anteriores, ocasiones de una iniciación cristiana. Y así como, bueno, en tantos otros eventos que podemos celebrar, como las comuniones, como las confirmaciones, pues son momentos y ocasiones para esa evangelización.
O sea que la celebración de esos sacramentos son ocasiones propicias para un acercamiento y, por lo tanto, también para presentar una cierta evangelización o al menos el plantear una serie de cuestiones que los novios o los padres de familia, al celebrar el bautismo o la confirmación, se puedan cuestionar, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Y añadiendo, si parece algún matiz a esto que estamos comentando, esos acercamientos que pueden ser en general de forma individual, porque bueno, uno quiere bautizar a su hijo o que celebre la primera comunión, también es muy importante hacer alusión a la recomendación de que en esas ocasiones de celebración de matrimonio hay que invitar a que esos matrimonios, una vez que se han celebrado, se integren en grupos parroquiales, en movimientos, etcétera, que les permitan llevar esa vida cristiana en conjunto con otros, porque en soledad, digamos, que es muy difícil.
Claro, eso iba a decir precisamente que en algunas parroquias, o en muchas, existen esos grupos de matrimonios que se reúnen periódicamente para enriquecerse tanto humana como espiritualmente, ¿no?
Hay una necesidad muy grande, pues como nos pasa en casi todas las cuestiones de la vida, ¿no? De sentirse acompañados, de sentirse viviendo esa vida de fe que hoy, por la dificultad que antes apuntaba muy bien antes usted, pues no es fácil llevarlo adelante si uno lo intenta hacer en solitario, ¿no? Entonces, estos grupos parroquiales, estos movimientos ayudan mucho en este sentido y son muchas veces ocasión de entrar en ellos esos otros acercamientos que comentábamos antes por la celebración de primera comunión, bautizos, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. Y no olvidemos que la Iglesia también tiene centros de orientación familiar pues prácticamente en todas las diócesis. Uh-huh. Eso también sirve de acompañamiento y de enriquecimiento, claro.
Sí, esa es una de las cuestiones que hoy se están trabajando cada vez más, porque existen esos centros de orientación familiar, muchas veces no son conocidos, y es, como podríamos apuntar, una especie de cáritas para las nuevas necesidades que tiene la sociedad actual, y en concreto las familias y los matrimonios. Hoy quizás se podría hablar que de hambre no se muere la gente en sitios como España, pero esas necesidades que sí que cubre, por ejemplo, Cáritas, que comentaba, sí. Ahora se quiere que atendamos a esas otras necesidades de tipo espiritual, de tipo afectivo, de todos los tipos que en un matrimonio pueden surgir en una familia, a través de estos centros de orientación familiar, que en muchas ocasiones son diocesanos, es decir, propios de la Iglesia, y en otros son de otras instituciones, que todos se tratan de ayudar a superar y a llevar mejor esas dificultades del matrimonio y de la familia.
Sí. Me parece que fue en octubre del 2013, o sea, al principio de este curso académico, también tuvieron ustedes unas jornadas sobre itinerarios para novios. Uh-huh. Y claro, yo me pregunto que en muchas parroquias hay grupos juveniles, uh-huh, que también a esos grupos juveniles se les puede orientar hacia lo que va a ser el día de mañana, es decir, que van a formar una familia o la vocación de cristianos que tienen que tener. En fin, todo eso colabora, ¿no?
Sí, sí. Precisamente la idea de lo que quería apuntar antes, de esa formación y ese acompañamiento en todas las etapas de la vida, nos lleva a plantearnos eso que denominamos itinerarios de fe, que en concreto, por ejemplo, no es que sean un sustituto, pero sí es un planteamiento alternativo a, por ejemplo, la preparación del matrimonio en un fin de semana justo antes de casarse, sino que se pretende que esa formación sea en un itinerario a lo largo de toda la vida, y en concreto, pues esa formación que podríamos denominar próxima, que sería los itinerarios de jóvenes que formarían parte de esa catequesis o de esa pastoral no sectorial, no solamente de jóvenes, no solamente para los sacramentos, no pastorales aisladas, sino en un continuo, digamos, que se constituya ese acompañamiento de la Iglesia a las familias a lo largo de toda la etapa de su desarrollo y de su vida.
Uh-huh. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que la vida matrimonial y familiar no es precisamente un camino de color de rosa. Muchas veces, pues eso, surgen situaciones difíciles que ponen en riesgo el propio matrimonio y la propia familia. ¿Cómo superar todas estas situaciones?
Bueno, está claro que una de las cuestiones fundamentales es el hecho de recibir el sacramento del matrimonio, entendido como una gracia especial que los que reciben este sacramento hemos tenido y tenemos a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, como hemos apuntado antes, ayudas para superar estas dificultades que a lo largo de la vida del matrimonio se nos presentan, pues son desde el acompañamiento en los grupos matrimoniales, en la parroquia, en los movimientos, etcétera, esas ayudas puntuales que en un momento pueden prestarnos los centros de orientación familiar, esos sacerdotes que en un momento determinado, yo muchas veces digo medio en broma, medio en serio, suelen ser más económicos y más efectivos que un psicólogo, aunque también todo particular y profesional puede ser interesante. Es decir, hay muchas ayudas que podamos tener a lo largo de nuestra vida y que hay que estar atentos y que, por otro lado, a los cristianos y a los sacerdotes y a los obispos les compromete el buscar y el salir y el acercarse a esta gente que tiene estas necesidades.
Pues Fernando Herrera, director del Secretariado de la Subcomisión de Familia y Vida, muchas gracias por sus palabras y enhorabuena por esa celebración que están realizando en estos momentos.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.